Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lorenzo Jiménez, alcalde de Villa de Ciervos, en la Sierra de la Culebra. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo el titular del día. La Fiscalía concluye que ni la tramitación ni la ejecución del contrato de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso incurrieron en, comillas, ilegalidad alguna. Se archiva el caso, lo que le faltaba a un gobierno en estado de shock, un gobierno grogui. Uno. El Consejo de Ministros está hecho añicos, como desde el principio, pero ahora más. Yolanda Díaz anuncia sus medidas económicas porque sí, sin que lo sepa la ministra de Hacienda. Nadia Calviño y la propia Super Yol Divina de la Muerte no se soportan, ya ni disimulan. Ione Belarra y Margarita Robles van a acabar a tortas. Garzón y el ministro de Agricultura, ni te cuento. Y luego hay otras señoras que también son ministras y que nadie sabe qué ministerio ocupa, da igual. Luego, y claro, Irene Montero, que tampoco se habla ni se fía de la propia Yolanda Díaz. Un tercio del gobierno, al menos, contra la OTAN. Y Bolaños, que solo se fía de Sánchez, y Sánchez, que no se fía de ninguno, y de Bolaños tampoco. Dos, en clave exterior, Sánchez va a protagonizar la cumbre de la OTAN como si él, con mayúsculas y la pompa de su infinita sanchidad, como si él fuera Eisenhower, Johnson o Kennedy. Pero es que en un año España preside la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y no se lo va a perder. Una foto al día ejerciendo de anfitrión como si fuera una mezcla entre Adenauer y Churchill. Y todo ello con el lío de Marruecos y Argelia como gran obra maestra de aquí en figura. Tres, lo de los socios catalanes y la mesa de no sé qué negociaciones, fantástico. Tal es la dependencia uno de los otros y los otros del uno, que se agarran entre sí como los boxeadores groguis, esos que se han dado tantas leches en el combate que ya no se aguantan de pie, que se abrazan para no caerse. Bueno, al final, los dos acaban en la lona, es cuestión de tiempo. Cuatro, Sánchez no puede salir a la calle. Una señora de Trujillo le dejó en ridículo por la ley de educación y su hijo. Ayer mismo, un señor de un pueblo de Zamora por hacerse la foto en el incendio. El Falcon y el helicóptero son el perfecto ejemplo de su alejamiento de la realidad. Por mucho que alejen a la gente, por muy apartados que estemos los periodistas, Sánchez sabe que no puede salir a la calle sin la gran pitada. 5. Curioso fenómeno este. Los socios han sido un lastre para el gobierno. Pero es que ahora Sánchez es un lastre para los socios. Sí, son como el cuadro aquel de los garrotazos de Goya. Podemos, Esquerra y Bildu son los socios imposibles. Bueno, pues ahora Sánchez es el socio insoportable de todos ellos. Y ahí en medio, el PNV tirándose de los pelos, arrepintiéndose a buenas horas de aquella traición. 6. Recuerda, tiramos de fonoteca. ¿Equipazo? ¿En serio? Escucha.
Por encima de cualquier adversidad, quiero trasladar el agradecimiento y el orgullo que tengo como presidente del gobierno, del equipazo que tengo en el gobierno de coalición. Porque a pesar de las dificultades, el gobierno de coalición progresista está acompañando a los españoles y españolas en la superación de estas crisis y en el avance hacia esas mayores cotas de dignidad y de conquista social.
7. Virgen Santa. ¿Qué nos mostrará el documental de Marras sobre su persona? ¿Te imaginas? Lo están grabando estos días, por cierto. Yo me lo imagino entre los datos de inflación e incendios de todo tipo. Me lo imagino maquillándose, peinándolo, orientando el plano, grabando un documental sobre sí mismo que ya es el colmo. 8. Sin duda alguna va a agotar la legislatura. Sin duda, ¿eh? Sánchez y su comparsa aguantarán un año y medio más contra carros y carretas. Y no quiero pensar lo que puede hacer de aquí a final de 2023. ¿Cuánto podrá aumentar el déficit y la deuda? 9. Y todo ello, todo lo anterior, sin poderle hacer preguntas, claro. Desde las elecciones del domingo en Andalucía no ha dicho ni mu, ni se lo hemos podido preguntar. Estos días hay cumbre en Bruselas y no está previsto que comparezca ante los periodistas. Solo él, desde su sanchidad, hace declaraciones en una especie de aló presidente, pero eso sí, en relimpio, repeinado y remaquillado. 10. ¿Hay alguien más detrás? ¿Y después? ¿Adriana Lastra? En cualquier partido, equipo o empresa, siempre hay alguien en el banquillo por si acaso o para cuando toque. Cuando Sánchez no esté, ¿hay alguien más? Piénsalo. García Page, Fernández Vara, Lambán, Chimo Puig, Bolaños, Tezanos, Iceta, Adriana Lastra, Ábalos, quizás, Susana Díaz. No hay nadie. Es como el cuento de Hans Christian Andersen, el traje nuevo del emperador, ¿te acuerdas? Bueno, nadie se atreve a decírselo. El rey va desnudo, pero no se lo dicen ni los socios, ni los súbditos, ni las súbditas, ni les súbdites. Ah, y mi postdata, noticia del día. La Fiscalía Anticorrupción archiva el caso de las mascarillas del hermano Isabel Díaz Ayuso. No hay caso. Mira, más allá del archivo, de la buena noticia para Díaz Ayuso, que el PSOE y los socios se les acaba el tema, quien debería salir a la palestra después del pollo que liaron fueron los que reventaron el tema desde el propio Partido Popular. Sí, porque esto no lo olvidemos, empezó desde la calle Génova. Bien es cierto que ahora ya no están los que estaban.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 23 de junio. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Un jueves en el que está en marcha la cumbre europea que debe conceder a Ucrania y a Moldavia el estatus oficiales de candidatos a la Unión.
Los 27 darán el primer paso y después tendrá que ser el Consejo Europeo quien lo ratifique, aunque previamente tendrán que cumplir, eso sí, con una serie de condiciones. Macedonia del Norte y Albania, candidatos desde hace años pero vetados por Bulgaria, critican el proceso que está llevando a cabo Bruselas.
El gobierno alemán eleva el nivel de alarma por la crisis del gas ruso.
Entra en el segundo de los tres niveles después de los últimos cortes del suministro desde Rusia. Alemania dice que es un bien escaso, pero que por ahora el flujo está garantizado. El Kremlin asegura que es un proveedor fiable.
Pedro Sánchez y Joe Biden tendrán una reunión bilateral este próximo martes y después ambos comparecerán.
Será en Moncloa y después el presidente de Estados Unidos se va a trasladar al Palacio de la Zarzuela para reunirse con el rey Felipe VI, que por cierto le va a recibir en la base de Torrejón cuando Biden aterrice en Madrid. Estos encuentros se van a producir el día antes de que comience el miércoles la cumbre de la OTAN.
El juez del caso Pegasus acepta que el ministro Félix Bolaños declare por escrito como testigo.
Está citado el 5 de julio en la causa que investiga el espionaje a líderes políticos, pero Bolaños había alegado que ese día tiene Consejo de Ministros. El juez acepta, pero le sugiere que lo haga por videoconferencia para asegurar el buen fin de la causa y su tramitación en términos de agilidad y utilidad.
El gobierno británico prepara una ley para que las empresas puedan sustituir a empleados en huelga.
Podrán contratar a trabajadores temporales para evitar el parón de la actividad, algo que está ocurriendo estos días con la mayor huelga ferroviaria en el Reino Unido desde 1989. Hoy, segunda jornada, y el sábado volverán a parar. Reclaman mejoras salariales.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos amplía el derecho a llevar armas.
Se declara constitucional el portar armas de forma pública y fuera del hogar. 6 jueces votaron a favor y 3 en contra. El tribunal tumba una ley de Nueva York que exigía a quienes tienen licencia de armas demostrar una causa para poder llevarlas.
El Vaticano confirma el viaje del Papa a Canadá del 24 al 30 de julio.
Visitará Edmonton, Quebec e Iqaluit. Los dolores del Papa Francisco en su rodilla derecha, que lo obligaron a aplazar un viaje al Congo y a Sudán, no le impedirán realizar esta gira canadiense.
Estabilizado el incendio forestal declarado esta tarde en la localidad valenciana de Ribarroja de Turia.
El fuego va evolucionando, pero varias viviendas de una urbanización han tenido que ser desalojadas de forma preventiva. Además, los bomberos han dado por extinguido el incendio de Artesa de Segre, en Lérida, tras quemar 2.700 hectáreas. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
La noticia hoy es que ya tenemos calendario de la Liga que arranca el fin de semana del 13 de agosto. En la primera jornada tendremos un Almería-Real Madrid, un Barcelona-Rayo Vallecano o un Getafe-Atlético de Madrid. Los clásicos Madrid-Barça, toma nota Rubén en el calendario, apúntatelo, se van a jugar en el Bernabéu el 16 de octubre y en el Camp Nou el 19 de marzo, el día de San José.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Van a continuar las lluvias intensas en la cordillera Cantábrica durante las próximas horas y también se esperan chubascos en Galicia y Castilla y León, aunque más débiles. Y mañana viernes van a ir desapareciendo esas tormentas, lloverán en el norte, pero con poca intensidad, y los cielos serán soleados en la mayoría de España y las temperaturas seguirán siendo primaverales. Suben un poco por lo general, pero seguiremos estando entre los 20 y los 28 grados en toda España.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Y tenemos algunos asuntos más. Los precios de los hoteles han aumentado en el mes de mayo un 22%. Donde más se ha incrementado ha sido en Madrid, hasta un 44% en Andalucía, donde rozan el 35%. A pesar de esta subida, las pernoctaciones se han disparado. Susana Moneo.
A las puertas del verano los precios continúan al alza en un mercado tensionado por la gran demanda. Ese 21,1% de aumento en los hoteles en mayo comparado con el año pasado es sin embargo 7 puntos más leve que el experimentado en abril con la Semana Santa. La facturación media diaria por habitación ocupada fue de 95,3 euros, un incremento del 24,5. El punto turístico con mayor facturación media fue Marbella, 188 euros. A pesar de estos precios, las pernoctaciones se han disparado un 300% y también se ha registrado un aumento de la estancia media del 40%. Se acercan ya los datos a prepandemia. La ocupación más alta fue en Canarias, seguida de Baleares.
Y el Congreso ha aprobado la nueva ley de ciencia que va a suponer una inversión de más de 15.000 millones de aquí a 2030. Supone, entre otras cosas, mayor financiación pública, mejora en contratos y la creación de la Agencia Espacial Española. Javier Herrero.
Un aumento de la inversión que tiene como objetivo mejorar las condiciones de los investigadores españoles. Se busca mejorar los contratos indefinidos y crear planes postdoctorales más estables para evitar la fuga de talento de la que habla en COPE la geóloga del CSIC, Marta López.
La mayoría se está yendo fuera. Españoles siempre hay por todas partes. No es una cosa que solo pasa en España, pasa en otros países por la experiencia que tengo, pero sobre todo los españoles se van fuera.
La ley también tiene como objetivo aumentar la tasa de reposición, que por cada 10 investigadores que se jubilen entren 12 nuevos científicos. Del mismo modo, se establece la creación de la Agencia Espacial Española, con plena coordinación con la Agencia Espacial Europea y cuya creación se definirá en el plazo de un año. Ahora toca que la ley pase por el Senado antes de su aprobación definitiva.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
José Luis Garci está en racha. No solo sigue deslumbrando a la audiencia en 13 con su programa Classics, sino que ahora el cineasta ha reunido los artículos publicados a lo largo de un año en ABC Cultural, sus famosos telegramas cinéfilos, que son mensajes llenos de historias y referencias del cine, la literatura, de la vida misma, como son sus películas, pero con un formato de telegrama. El que creíamos que ya estaba en desuso, pues va a ser que no.
Los primeros protagonistas fueron Luis Enríquez, a quien están dedicados, y Jesús García Galero, que fueron los que me encargaron que escribiera para el suplemento cultural de ABC, y yo les dije, bueno, pues se me ocurre mandar unos telegramas, y que sea todo punto y seguido, sin poner esto, pero punto y seguido, ¿no? Sin puntos y aparte y sin nada, y dar una visión de algunos temas de cine que no sean los habituales.
Si hay alguien que sabe cómo nacieron y cómo los envía, es Jesús García Calero, que además de haber escrito el prólogo del libro que edita Reino de Cordelia, es director de la ABC Cultural. Telegramas cinéfilos. Qué bonito el nombre, ¿no? Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que he de contarte que me hizo mucha ilusión cuando hace más de un año García me dijo que quería escribir telegramas. Y yo le dije, ¿pero telegramas cómo? No, telegramas cinéfilos. Yo quiero hablar de películas y mezclarlo con libros y con recuerdos y con mis viajes y con, en fin, lo que tú dices. Es casi como un equipaje de primera para darse una vuelta por la vida de García, ¿no?
Qué bueno.
Es una gozada.
La vida y el cine se cruzan en el mundo Garci, o la galaxia Garci, como tú dices, ¿qué es?
Es que es una cosa muy curiosa, porque esto que hablamos de tantas referencias, ¿no? De alguien que es un hombre cultísimo, pero que no tiene nada de cursi, porque todo es parte de su vida. Le importa tanto un recuerdo personal como lo feliz que le hizo una película. De esa manera están, como tú dices, cruzadas y son como brillos de nostalgia. Todos hemos visto a Garci, ¿no? Como en sus películas hay como un toque de nostalgia, pero siempre que escribe, y en este caso además yo creo que los artículos es de lo mejor que ha hecho hasta ahora, hay una felicidad, y buscando, yo creo que es la felicidad de cuando descubrió por primera vez, por ejemplo, Casablanca, o cuando por primera vez dio a John Ford, o cuando dio el primer beso en El Retiro a una chica. Está todo mezclado, pero es esa especie de pasión por vivir, de estar animado, de juntar, pues eso, el cine, la literatura, salidas con amigos, y está todo ahí. Es como es él.
Lo que consigue Garci es esa cultura que tiene y esa categoría intelectual, ponerlo al pie de la calle, ya sea en la Gran Vía, en la Glorieta de Cuatro Caminos o en el campo del Atleti.
Es que yo no conozco a nadie que sea menos impostor que Garci. Garci es lo que es. Garci es una persona súper afable que sabe que todo lo que ha logrado, como él muy bien dice, a veces importa mucho más la suerte que el talento. Y dice, yo tengo un Oscar y un Cavia, ¿qué más puedo decir, no? Pues es verdad, y él es muy consciente de que todo lo que ha logrado lo ha logrado en buena parte por otros. Primero por los grandes admirados cineastas, ¿no? Lógicamente, lo que John Ford le ha influido a él, le ha mejorado, ¿no? Y él es muy consciente de que muchas cosas buenas que él tiene se deben a ese pozo, al entusiasmo con el que ha vivido cada vez que se acercaba a la pantalla. Fíjate qué devoción tendrá que a la sábana de la pantalla de cine, la llamada de broma, la sábana santa.
Uh-huh. Oye, ¿qué es lo que más te asombra de aquí al personaje?
Pues a mí lo que más me asombra es esa capacidad de seguir en marcha y de contagiarte. O sea, son mensajes en una botella, pero no son de un náufrago. Son del jefe de la fiesta, el que dice, oye, mira esto con otros ojos porque te va a entusiasmar. Por ejemplo, una mañana te llama y te dice, la mejor mirada de amor en la historia del cine es la de Simón Signoret en tal película. Y claro, tú vas como loco a buscarla, a ver si está en Filmin o a ver si puedes encontrarla en una tienda, porque ya no puedes estar un minuto más sin ver esa mirada de amor que es la mejor de la historia.
Oye, cuéntame, ¿el libro cuándo se presenta? ¿Cómo? ¿Dónde?
Pues mira, el libro está ya en la calle. Se presentó, se presentó a los lectores en la Feria del Libro. Uh-huh. Y ayer lo presentamos en ABC en un acto, pues un poco en familia, pero también lleno de fans que quisieron acudir y que llenaron el aforo de nuestra sala.
¿Qué personaje? Telegramas cinéfilos.
No hay que perdérselo.
De José Luis García. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Cuídate.
Chao, hasta luego.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.
Ha reclamado ante la Comisión Europea la suspensión del impuesto de hidrocarburos y facilitar esta medida a los países que lo soliciten para contener la inflación.
No digo yo que Europa exima del impuesto de hidrocarburos como una regla común para todos los estados. Lo que pido es que aquellos estados que lo soliciten, que la Unión Europea lo facilite, que es una modulación en la petición. Pero desde luego, si nosotros estuviéramos en el gobierno, nosotros, además de bajar esos céntimos de la gasolina y del diésel, sí actuaríamos con una bajada intensa del impuesto de hidrocarburos de forma temporal y excepcional.
Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, ha recordado que la Iglesia siempre está dispuesta a contribuir en lo que sea necesario en la prevención y la lucha contra los abusos sexuales.
Ahora, a ver cuál es la nueva iniciativa. Yo creo que en ese sentido, si de verdad todos queremos poner el acento en la acogida de las víctimas, en la reparación de lo ocurrido, en el cuidado de las mismas y en la prevención de lo que pueda acontecer en el futuro, este tipo de colaboración es para nosotros prioritaria.
Santiago Carbó, economista.
Ha pasado esta mañana por Herrera en COPE y ha hablado sobre el cheque que prepara el gobierno para familias vulnerables entre 250 y 300 euros al mes y que beneficiaría a 4 millones de hogares.
Ayudar específicamente a determinadas familias, pues eso requiere un tiempo, como ya vimos, no es fácil identificarlas, ya nos costó con el ingreso mínimo vital, pero realmente es ahí donde hay que actuar, ¿no? Y en materia de, por ejemplo, de combustibles, hay que actuar ayudando a los transportistas y a los sectores estratégicos clave.
Y el sonido musical, Joaquín Sabina.
Este bálsamo no cura cicatrices.
Ya ha terminado el rodaje de Sintiéndolo Mucho, la película documental sobre la vida de Sabina, una pieza a cargo del director Fernando León de Aranoa, que ha acompañado al cantautor durante 13 años, fuera y dentro de los escenarios.
Este almacén de sábanas que no arde.
Y hasta ahora, a las 8:20 de la tarde, tenemos noticia de última hora que llega desde Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Pues a lo mejor se ha adelantado un poco el primer ministro de Bélgica, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, pero ahora mismo de lo que se está hablando en este edificio del Consejo de la Capital Comunitaria es que Ucrania oficialmente ya es un país candidato para entrar a la Unión Europea. Es sin duda alguna un respaldo de todos los líderes europeos a un país que lleva más de 100 días en guerra. Muchos de los líderes lo decían al entrar aquí esta tarde. Hace falta un apoyo político, que esto puede ayudar incluso a la propia población de Ucrania en esta lucha contra Rusia. Por lo tanto, esa es la última hora. Se está haciendo público en estos momentos por parte del presidente del Consejo, Charles Michel. La Unión Europea oficialmente estima ese estatus de candidato para entrar en la Unión Europea a Ucrania.
La noticia se está produciendo en este momento en Bruselas y allí hay un micrófono azul de la cadena COPE, en este caso el de José Luis Concejero, para contarlo. Gracias, Conce.
Un abrazo, Rubén.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En ocasiones, el deporte nos deja imágenes que nos hacen contener la respiración y, si me permites, nunca mejor dicho, imágenes realmente duras. Un ejemplo de ello lo hemos vivido en los mundiales de natación que se disputan en Budapest. Era el turno de la estadounidense Anita Álvarez. Estaba realizando sus ejercicios en la final de solo. Había terminado su actuación, pero de repente perdió el conocimiento y comenzó a hundirse. Todos los que estaban en el recinto se quedaron paralizados al principio. ¿Qué pasa? Bueno, cuando digo todos me refiero a todos, al público, a las nadadoras, a los jueces, a los médicos, a los socorristas. Nadie reaccionó en un principio. Pasaron algunos segundos y el cuerpo de Anita Álvarez se hundía hasta el fondo de la piscina. En ese momento de angustia, quien reaccionó fue Andrea Fuentes, una de las nadadoras más laureadas del deporte español, hoy entrenadora, gran figura de la natación sincronizada, que ahora ejerce como, eso, entrenadora de Anita. Andrea abandonó su posición, se tiró al agua vestida, sí, la rescató, y se lo contó anoche aquí en el partidazo a Juanma Castaño.
Cuando una nadadora acaba, lo primero que quieres hacer es respirar. Entonces yo he visto que en vez de irse para arriba, se iba para abajo. Y he llamado a las socorristas en plan, meteros en el agua ya que no lo veis que está bajo el agua. Y no reaccionaban. Y entonces los he llamado desde la otra punta, que se tiraran ya al agua. He visto que no, digo 2 segundos más y me tiro yo. Creo que no he nadado mi vida tan rápido ni cuando tenía medallas olímpicas.
Andrea se tiró a la piscina en ropa de calle, logró agarrar a Anita, la sacó de la superficie de un rebote desde el fondo. En ese momento, uno de los socorristas se lanzó al agua y le echó un cable. Entre los dos pudieron sacar a Anita totalmente inconsciente del agua. Una vez fuera de la piscina, la nadadora estadounidense no reaccionó, tardó un ratito, ¿eh? En las gradas, la angustia de la gente era infinita porque se temían lo peor, estaba como muerta. Bueno, afortunadamente, entre Andrea y el resto lograron reanimarla, eso sí. Lo hicieron después de 2 minutos que se hicieron eternos.
Yo cuando he llegado a cogerla, tenía la mandíbula tan apretada que no respiraba y estaba inconsciente. Entonces yo intento despertarla pues bofetada y abriéndole la mandíbula. Y la verdad es que al final, hasta que no hemos llegado a la habitación de emergencias, o sea, ha sido como mínimo 2 minutos sin respirar.
Imagínate. 2 minutos sin respirar. Imagínate la angustia de Andrea, que veía cómo su nadadora no respondía.
Bueno, tras ese tiempo de pánico, Anita comenzó a respirar, a recuperar las constantes y abandonó la piscina, eso sí, en una camilla. Tras los primeros auxilios, se le hizo un pequeño chequeo, ya en condiciones, la nadadora se ha sometido a distintas pruebas en las que no se ha visto nada raro. Claro, es lo que tiene la apnea tan prolongada. Bueno, el caso es que su vida no corre peligro.
Hemos mirado muchas cosas y tiene la presión bien, le hemos hecho TAC, el cerebro está bien. Ha sido como los deportistas, yo le decía a ella, me decía, ¿por qué? Digo, los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y a veces lo encontramos. Y hoy lo has encontrado.
Lo ha encontrado y menos mal que no estaba sola. La hipótesis con la que trabajan los médicos es que Anita Álvarez se desmayó fruto del estrés, de la tensión del momento. El deporte de élite tiene en ocasiones esta cara tan desagradable que los aficionados no podemos ver. Como dice Andrea, los deportistas profesionales se dedican a buscar sus límites y aunque Anita lo encontró, quiere seguir compitiendo en los mundiales. De hecho, el equipo de Estados Unidos ha anunciado que podría participar en la final por equipos que se disputa mañana viernes. Ojalá. En cualquier caso, la imagen de Anita siendo rescatada por su entrenadora, Andrea Fuentes, ha dado la vuelta al mundo. La buena noticia es que está bien y que todo ha quedado, en un pedazo susto.
Y en Deportes, Carlos Sáenz, ¿qué me vas a contar en nada, en cuatro minutos?
Te voy a contar, Rubén, las fechas clave de la Liga que va a arrancar el 13-14 de agosto. Hoy se ha sorteado el calendario, al margen de eso, la última hora de los fichajes del Barça, el resto del mercado y cómo están los candidatos del Atlético, 24 horas de que uno de ellos pueda ser presidente del conjunto rojiblanco.
Oye, pues para estar acabando junio tienes cositas.
Sí, la semana no ha estado mal, ¿eh? Ya veremos qué pasa la semana que viene, pero esta no ha estado mal.
Te escuchamos.
Hasta ahora.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
En el año 490 a.C., Filípides corrió más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Es una pena, pero con un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena! ¡Gracias, visita mía!
¿Y tú?
¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Soy Quique de Carglass.
Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deja la revisión de tu instalación en manos del servicio oficial de gas envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900 321 900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.